Tope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, ya saben que se nos ha marchado Pedro Martín de merecidas vacaciones, pero continúa el reto. Este verano continúa el reto. Ya no es el reto Pedrito, es el reto Pedrita. ¿Y por qué? Pues porque hemos metido a Pedrito en un ordenador y ha salido Pedrita. Así que yo voy a saludar por primera vez a Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Luis Pablo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Me han hablado muy bien de ti y es un placer entrar en tu programa. Por Pedro Martín, mejor no preguntes. Hace días que no sé nada de él. Se lo debe estar pasando bien en sus vacaciones.
Y bien que hará, y bien que hará. Bueno, recuérdanos, Pedrita, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Cuál es el reto de la semana? ¿Las pistas que hemos dado hasta el día de hoy o hasta el día de ayer? ¿Y cuál es la nueva pista de hoy?
Te recuerdo, Muni, que estamos buscando un piloto de Fórmula 1. Las pistas que hemos dado hasta ahora son: ha ganado carreras, pero nunca un mundial. También hemos dicho que después de correr en Fórmula 1 se fue a la NASCAR. La pista de hoy es que fue el primer piloto de su país en ganar un gran premio de Fórmula 1.
Pues mira, esta última pista me lo pone más difícil. Las dos anteriores las tenía más caladas. Ha estado bien Pedrita ahí, Asenjo, ¿eh? Sí, sí, no, te lo digo en serio, te lo digo en serio. Bueno, ha sido un placer. Pedrita, muchas gracias. Mañana más.
Muchas gracias, Munilla. Espero volver a escucharte pronto.
Yo también, yo también. Bueno, señoras, señores, un extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga, hablando precisamente de la nacionalización de Lorenzo Brown y la polémica con la selección española de baloncesto.
Absolutamente a favor de los Diego Costa de la vida, de cualquier persona que quiera jugar con la selección y que tenga los requisitos fundamentales para poder ponerse esa camiseta. Yo todo lo que sea ganar en calidad y no cometes ninguna ilegalidad, me parece muy bien.
Yo nunca lo he visto como el ejército. Esto no es solo lo defienden los españoles. Yo las selecciones ya las veo, sobre todo las profesionales, pues como lo que es un ámbito profesional donde juegan los mejores. Hay que abrirse a nacionalizaciones, a realidades, que las cosas han cambiado ya en temas de papeleos y demás. Pero, hombre, un vínculo mínimo yo creo que sería exigible. O sea, esto ha sido descarado. No sé, por lo menos como decía aquel, que su abuelo sea de Celta de Vigo, ¿no?
Estaba
Chemo del Solar.
Llevo un tiempo aquí, que, bueno, no sé, miles de extranjeros han querido la selección casi más que nosotros, o se han adaptado al deporte que sea.
Sí, pero, no, bueno, pero es que eso ya nos han aclarado que ya no es el caso.
Bueno, claro que no.
Él, en todo caso, es un seguidor, un fan incondicional o un admirador del juego de la selección española. Pero
claro, yo hubiera llevado a Juanito Núñez. Se te rompen estos dos, que es verdad que es una cosa tal, y el Chacho, pues oye, en su decisión personal, perfecto. Oiga, pues mire usted, el siguiente del escalafón.
A mí me parece muy bien si lo extrapolamos a todo. Yo estoy con David en este caso, estoy con Jorge Garbajosa. Entiendo que el baloncesto profesional es lo que es, igual que el fútbol profesional, y yo entiendo que si España, que es una potencia baloncestística y que no quiere perder esa prevalencia, pues necesitaba reforzarlo y ha tenido una oportunidad de mercado, digamos, y la ha podido hacer. Oye, pues
bueno,
me parece,
bueno,
pues que
esto,
es baloncesto creo, profesional.
Yo creo que esto, bueno, no es un equipo. O sea, para que la selección sea más competitiva, coño, pues oye, tú juegas con el jugador que tienes.
Curry, coño, que venga Curry.
Lorenzo Brown Parera.
Valoro la presencia de Garbajosa aquí intentando defender la situación, que es muy difícil, pero todos los argumentos que ha dado para defenderlos, a mí no me parece.
Son rebatibles.
No me parece válido ninguno.
Cuando meta, o sea, el triple que lee el Eurobasket a los
estadios. No, es que entonces, no solo eso.
Que estoy diciendo todos, Elías. Vendrán todos a Cibeles, que estaremos tú y yo.
Y Elías no irá.
Lorenzo Brown Parera, el tsunami de Tel Aviv.
Lorenzo Brown Parera, qué grande. Qué grande es el gran Tomás Guas. Bueno, precisamente por eso preguntamos hoy en la encuesta a los oyentes de Twitter, Abadía.
Sí, por el caso Lorenzo Brown, y si a la gente le parece bien nacionalizarle. El 67% dice no y un 33% dice que sí.
Bueno, pues eso es lo que piensa el personal y es absolutamente respetable. Si quieren, en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid vamos a hablar de deporte. Nos gustaría estar acompañados. Si a ustedes les gusta que les acompañemos, ahí estamos, desde ya.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no vamos a olvidar aquella imagen fácilmente. El 19 de septiembre del año pasado, lo recuerdas seguro, un volcán comenzaba a engullir las vidas de cientos de personas. Por aquel entonces, todos los medios, todo el país, estuvimos atentos a ellos. Contamos casi el minuto a minuto de lo que estaba pasando. En esos meses finales del año dijimos que había que apoyar a esta gente de la isla de La Palma cuando todo acabara. A principios de año, algunos ya estaban realojados en sus casas, pero otros aún esperaban respuestas, aunque el panorama seguía siendo desolador. Hoy, casi 10 meses después, La Palma sigue tratando de resurgir de sus cenizas. No es fácil, pero poco a poco, proyecto a proyecto, lo van consiguiendo. Y uno de estos proyectos es el Love Festival, con el que tratan de fomentar el turismo. Será a finales de este mes. Se celebraba cada año en la Isla Bonita, pero evidentemente esta edición va a ser muy especial. Mariano Hernández Zapata es el presidente del Cabildo de La Palma.
Decimos que en los peores momentos también surgen oportunidades y bueno, organizar este festival en esta fecha para nosotros es la oportunidad para que se continúe mirando a la isla de La Palma y a nuestros habitantes, ¿no? A nuestros vecinos que tanto han sufrido y que en tanto tiempo hemos estado en la mente de todos los españoles y que, oye, también que podamos nosotros darles buenas noticias y alegría y creo que esta es una buena ocasión.
El mensaje que nos envían está claro. No nos olvidéis. La isla todavía está tocada. Bueno, es lógico, ¿no? No ha pasado tanto tiempo y el desastre fue enorme. Este festival es una nueva llamada para todos, con artistas como Alejandro Sanz, Pink Noise o Vanessa Martín como protagonistas. La Palma espera estos meses un buen número de turistas. Estarán casi al 90% de ocupación hotelera y todo eso sabiendo que el verano no es la mejor época turística de esta isla.
Todo lo que nos ha quitado el volcán también nos lo ha dado en visibilidad. Vamos a tener el mejor verano turístico que se recuerda. Tenemos también una conectividad excelente con el mayor número de plazas aéreas de las que ha tenido nunca la isla de La Palma, superando datos que eran récord del año 2019.
Pues el turismo es una de sus grandes apuestas porque además la desgracia colocó en el mapa a La Palma para muchas personas. Gente que ahora quiere conocer la isla, ver de cerca lo que ha pasado. Y es que parece que con el final de la erupción se acabaron los problemas, pero no es así. Si te digo que todavía hay gente sin casa, ¿te lo crees?
Lo primero, las personas, intentándole dar soluciones habitacionales a todos y cada uno de los vecinos que han perdido su hogar. Estamos hablando de casi 1.050 familias que perdieron su vivienda habitual, de las cuales aún 220 continúan albergados en hoteles, en alojamientos que es responsabilidad ahora mismo del Cabildo Insular de La Palma. Y, bueno, otros tantos, un número indeterminado en casas de familiares y amigos. Pero la idiosincrasia del palmero es de ser trabajador, de levantarse de los golpes y de darle la vuelta a las situaciones más complejas.
Los palmeros lo perdieron todo, sus casas, sus recuerdos, sus trabajos. Seguramente hay cosas que nunca van a volver, que son irrecuperables, pero todavía hay otras, muchas, por las que pueden luchar. Es una isla con muchísimo potencial, eso sí, hay que acordarse de ellos, los políticos, los primeros, y nosotros los medios de comunicación, por supuesto, también.
El día a día es potente, ¿no? Y surgen situaciones que parece que superan a la del volcán. Pero bueno, yo espero que festivales como el Love Festival o situaciones como que somos capaces de abrir una carretera entre el norte y el sur o que la isla de La Palma tiene mejor conectividad que nunca, pues nos sigan poniendo en el mapa. Y recuerden, ¿no? A todo el territorio, sobre todo a las administraciones nacionales, que estamos ahí, que nos queda lo peor por delante, que es recuperar una isla como la de La Palma y que seguiremos necesitando ese apoyo.
Pues recuerda que del 25 de julio al 1 de agosto La Palma vuelve a acoger el Love Festival, un nuevo motivo para dar un empujón a la isla y a su gente, esa a la que un volcán les dejó sin nada y que ahora nos reciben con los brazos abiertos. Por cierto, un volcán que ya tiene nombre oficial, Volcán de Tajo Gaite. Woo!
Verbeen. ¡Fuera San Fermín!
Pues con el chupinazo han comenzado este mediodía los Sanfermines 2022, después de dos años en los que pues no se han podido celebrar por culpa de la pandemia. Abarrotada, ¿eh? No cabía ni un alfiler en esa plaza del ayuntamiento, pero este año con un sentimiento especial porque hay muchas ganas de fiesta y de recuperar todas las tradiciones, pero también porque el cohete lo ha lanzado un hombre muy querido en la ciudad, Juan Carlos Unzué, el que fuera jugador de Osasuna, enfermo de ELA, que es todo un ejemplo, como sabes, de lucha y que en cada una de sus declaraciones nos da siempre una lección de vida. Pues Unzué ha querido dedicar ese chupinazo a los sanitarios por su labor en la pandemia y a quienes, como él, padecen ELA.
A todos mis compañeras y mis compañeros de enfermedad, ese era mi propósito también. Y bueno, pues en definitiva, agradecer, ¿no? Agradecer en un momento dado. He hablado de los sanitarios, he hablado de las personas que se dedican a cuidar personas, he hablado de mis compañeros de enfermedad, pero en el fondo hay mucha gente buena en este mundo.
Pues estos días toda la ciudad es un auténtico hervidero tras el lanzamiento de ese chupinazo. Pamplona sufre una auténtica catarsis, se transforma, se viste de blanco y rojo para disfrutar de nueve días de fiesta hasta el próximo 14 de julio cuando suene de nuevo El Pobre de Mí. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Has estado en los Sanfermines?
No, pero tengo muchas ganas de ir.
Pues es una magnífica ocasión,
hombre,
la de este año.
Y voy este año no, pero quizá el que viene sí que me apunto. Bueno, antes de que ese momento llegue, ¿no?, del Pobre de Mí, queda mucha fiesta por delante y todos los encierros, porque en menos de 24 horas volveremos a escuchar esto. Es lo que se le canta a la imagen del santo en la cuesta de Santo Domingo antes de que salgan los toros de los corrales y comience el encierro.
A partir de mañana, 8 encierros por delante, como siempre a las 8 de la mañana, con cientos de corredores delante de los toros, y entre ellos va a estar Miguel Leza, que es un hombre que lleva más de 30 años corriendo por las calles de Pamplona y que por supuesto este año también lo va a hacer. Para él San Fermín significa todo.
Que no hay clases sociales, que las fiestas se hacen en la calle, somos todos igual. Es un sentimiento pues que hay que vivirlo. Mucha gente de fuera viene y no llega a comprender simplemente el ver pasar a los gigantes, una mañana San Fermín después del encierro, el almuercico, esos momenticos que decimos aquí, y sobre todo eso, la transformación de la ciudad y de las personas, que hasta el más serio es que estos días se vuelve alegre. San Fermín es mucho, pero sobre todo son sentimientos, son detalles, son frases fotográficos. Eso es para mí San Fermín.
La transformación de la ciudad, decía Miguel Leza. Y precisamente, Ana, mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención la primera vez que acudí a unos Sanfermines hace ya muchos años, es eso, cómo se transforma la ciudad. Todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo, vestido de blanco con su pañuelito rojo al cuello, hasta las tiendas, los escaparates se transforman también y se visten de Sanfermín. Es una cosa muy, muy llamativa. Y otro de los que no va a faltar en los encierros es, por supuesto, Juan P. Lecuona, que es otro clásico de los encierros, que lleva tres décadas corriendo, con algún susto importante, como el que se llevó en 2010 cuando un Miura le atravesó la pierna de una cornada. Bueno, los corredores saben a lo que se exponen, el riesgo que asumen, por eso además de invocar cada mañana al santo, al capotico de San Fermín, con ese cántico que escuchábamos hace un momento, pues tienen también sus rituales, sus manías, justo antes del encierro.
Pero también después, Pilar, porque justo cuando acaba la carrera, con la adrenalina aún por las nubes, muchos se emocionan recordando lo que significa para ellos los Sanfermines. Nos lo cuenta Juan Pedro.
Una vez que sales de una carrera muy intensa, que te ha transmitido esa emoción al pisar el coso, y te apartas del gentío y estás a solas, tienes ese momentico en el cual, con los ojos húmedos de la emoción, visualizas en el cielo a tus seres queridos. Y este año podré ver a mi mamá.
Podré ver a mi mamá, decía su madre, Juan Pedro Lecuona, que es otro de los corredores clásicos de los encierros. Bueno, y otra cosa que no puede faltar nunca, en las fiestas de San Fermín, bueno, yo diría en las de San Fermín y en las del resto de España, es la gastronomía. ¡Qué bien se come en Pamplona! Esos almuerzos que saben estupendamente, especialmente después de los encierros, y esas comilonas en un día como hoy, donde es tradición juntarse pues con los amigos, con la familia, con la cuadrilla, para disfrutar de la primera comida de San Fermín. Miki, Estarán es el presidente de la Sociedad Gastronómica Napardi.
Aquí tradicional son todos los días. Hoy hemos almorzado 200 socios aquí en Napardi, bueno, entre socios y amigos, y a partir de hoy pues tenemos todos los días todas las mesas, tanto para almorzar como para comer, todo lleno. Cada uno viene con su grupo de amigos, cantos, música, alegría, amistades.
Y a partir de hoy, como decimos, y hasta el próximo 14 de julio, volvemos a celebrar los Sanfermines. El que lo está haciendo ya, desde bien temprano, es nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Celebrar, luego lo debatimos y eso, ya que tenemos pendiente eso de que Ana no ha venido todavía a San Fermín. Y
La tenemos que bautizar, Alberto. Hombre, los Sanfermines, como Dios manda.
Hay que traer rápidamente, y más, hoy ha tenido tiempo, 1087 días desde el último día que estábamos aquí en Pamplona con el pañuelico de San Fermín puesto. Te cuento que ahora mismo llueve en Pamplona, no ha parado de hacerlo desde las 12, pero a la gente no le importa. Los más jóvenes, vamos a decirlo así, más o menos por debajo de 25, están aquí en la Plaza del Castillo todavía celebrando este inicio de fiestas. Los mayores van poco a poco hacia porches, y cuanto mayores son, se van metiendo ya dentro de los bares para poder celebrar esta fiesta de San Fermín. Hablabais del encierro. Se espera una media de 1.700 corredores cada día.
O sea, como siempre, más o menos, ¿no, Alberto?
Como siempre.
No va a variar nada.
No va a variar, y de hecho hoy en la Plaza del Ayuntamiento se esperaba menos gente por la pandemia y porque estaba lloviendo, anunciaban lluvia y había, la gente decía, va a haber menos gente. Pues de eso nada, se calcula que ha habido una vez más 10.000 personas en esos 2.000 metros cuadrados, que por la pantalla parece que son grandes, pero verdad, tú que has estado, es que llegas a la Plaza del Ayuntamiento y es que es pequeñita y caben 10.000 personas.
Es una plaza, sí, es verdad, muy pequeñita, pero luego cuando la ves en la tele con esa imagen repleta, con miles y miles de personas, porque no cabe ni un alfiler, es que no se puede ni respirar prácticamente, pues te das cuenta que bueno, que caben, porque están ahí muy junticas, pero que no es una plaza tan grande. Oye, precisamente, ya que estamos hablando, Alberto, de la plaza del ayuntamiento, hemos vivido el chupinazo desde aquí, desde la radio, y se nos ponía la piel de gallina. Vivirlo desde allí ha tenido que ser muy emocionante, porque después de 2 años, sin fiestas en Sanfermines, pues había muchas ganas de vivirlas de nuevo.
Te voy a contar lo primero en primera persona y luego lo que he visto. Lo primero es que no he podido evitar que se me caigan las lágrimas. Han sido 3 años durísimos en los que mucha gente amante de San Fermín no está aquí ya con nosotros. Han sido años durísimos de sufrir, de estar en casa encerrados, y obviamente con un lanzador del cohete como es Juan Carlos Unzué, ha hecho un discurso muy emotivo. No he podido evitar que se me cayesen las lágrimas, pero es que miraba alrededor y es que 5 minutos antes de ese chupinazo la gente ya lloraba, y una vez que lo ha lanzado he estado con su mujer, con sus 3 hijos, y es que no se podían secar las lágrimas de la emoción de lo que han vivido, y obviamente dicen que se llevan un recuerdo para siempre, y yo creo que también muchos familiares que estaban también en ese ayuntamiento, familiares y gente que estaba sufriendo la ELA, pues también evidentemente emocionados por ese recuerdo y por todo lo que significa Juan Carlos Unzué para ellos. Que
para
recordemos
esa ciudad,
que fue,
para Pamplona, efectivamente.
Claro, exfutbolista, exentrenador, pero es que para mucha gente que sufre ELA está siendo pues la punta de lanza visible de cara a las instituciones para reclamar cuestiones contra la ELA. Asumen, ¿no?, que son poquitos, que la investigación por lo tanto no procede, pero también reclaman, si son poquitos, un poquito más de ayuda.
Bueno, desde luego un hombre muy querido en la ciudad, sin y nadie duda mejor que él, desde luego, para lanzar ese chupinazo en el retorno de los Sanfermines. Compañero Alberto, que el día no ha hecho más que empezar, que yo sé que el día del chupinazo, no son 24 horas, que son muchas más de fiesta,
son
digo.
Son muchas más. Hay que disfrutarlo, por cierto, que lance el chupinazo Juan Carlos Unzué fue iniciativa de esta casa, de COPE Navarra.
Anda, no lo sabía, que, mira qué bueno. Que, enhorabuena por ello, entonces, oye, compañeros.
Eso que nos llevamos, y déjame terminar diciendo, por favor, ¡viva San Fermín!
¡Viva San Fermín, Alberto! Disfruta de tus fiestas.
¡Abrazo!
Bueno, que sí, que el verano pues es maravilloso. Los viajes, el sol, la playa, el terraceo, las vacaciones, pero como en todo, pues hay una cara B, y en ella están unos diminutos animales que por estas fechas nos suelen invadir y que pueden llegar a hacernos la vida imposible. Te estoy hablando de los mosquitos. ¿A quién no le ha picado alguna vez alguno, Y pues eso, y le ha complicado un poquito ese día. O cuando intentas dormir y tienes a ese mosquito zumbando por tu habitación, es imposible pegar ojo. Bueno, pues este año y más, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Según un estudio de la Universidad de Murcia, las plagas de mosquitos han aumentado hasta un 20%. Se trata no solamente de una molestia, Estamos hablando de un verdadero problema de salud pública. Así lo dicen además los datos de la Organización Mundial de la Salud. Más de 600.000 personas mueren al año únicamente por el contagio de la malaria a través de picaduras de mosquitos. Pero si se contabilizan también el resto de enfermedades que pueden transmitir estos insectos, las muertes ascienden hasta las 750.000 al año. Esta cifra convierte a los mosquitos, fíjate, en animales 180 veces más mortíferos que los leones, los cocodrilos o los tiburones juntos. Y lo peor es que el número de mosquitos pues sigue en aumento, sobre todo por un fenómeno: la alternancia de lluvias y olas de calor. Hay además distintos tipos de mosquitos, pero uno de los que más problemas causan es el conocido como mosquito tigre. Lo habitual es que ponga entre 100 y 120 huevos de una sola vez. Pero es que si ha chupado suficiente sangre y se encuentra así potente, con fuerza, puede volver a poner otros 120, hasta 240 huevos de una tacada. Bueno, así es muy complicado realmente que no haya plagas. Y una de las preguntas que nos hacemos es si podemos hacer algo para evitar que nos piquen. Cristina Varado es licenciada en farmacia y es profesora también del máster en dermofarmacia de la Universidad Internacional de La Rioja.
Utilizar ropa clara que no atraiga a los mosquitos, utilizar esas mosquiteras, no encender la luz de la habitación, rociar la habitación con algún compuesto antes de irnos a dormir, revisar todas las zonas que tenemos en casa que puedan ser depósito de los huevos de los mosquitos o de los mosquitos, como aguas embalsadas.
Bueno, calor y zonas estancadas, dos elementos que nos pueden amargar el verano. Si hablamos de la geografía del mosquito en nuestro país, se ve claramente una gran diferencia entre el norte y el sur. Por ejemplo, mientras en la Comunidad Valenciana, esta misma semana, 75 municipios han comenzado su particular cruzada contra esta plaga, a orillas del Cantábrico apenas sufren a estos insectos. José Ramón Fernández es médico de atención primaria en Torrelavega, en Cantabria.
Yo no tengo constancia, de hecho, aquí en el norte pocos mosquitos hay, ¿eh? Porque no superamos los 20 grados. O sea que no, la verdad es que no he notado más incidencia de picaduras de nada.
Pues del norte al sur, porque un municipio asediado por los mosquitos es Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Los vecinos están convirtiendo sus casas en búnkeres y eso pasa por unas buenas mosquiteras que son el producto más demandado en las ferreterías de esta localidad gaditana.
He vendido mucha. Habré vendido 4 o 5 rollos, más o menos.
Bueno, lo habitual. Hemos vendido lo habitual de mosquiteras.
Pues mosquiteras, ropas claras, lociones antimosquitos, pulseras también de citronela. Todo vale en esta batalla que cada verano se libra en multitud de pueblos y municipios de nuestro país. Pues vamos a conocer un poco más a nuestro enemigo. Miquel Bengoa es doctor en biología y experto en mosquitos tigres. Miquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el mosquito que suele ser más común ahora mismo en nuestras casas durante el verano?
Bueno, a ver, en la península ibérica tenemos 65 especies de mosquitos, así que hay para dar y regalar. Y es verdad que en función de si estamos en el norte de España o en el sur de España y el tipo de entorno que tenemos, tendremos más problemas con un mosquito u otro. Todo lo que es la cornisa mediterránea, toda la cuenca mediterránea, sobre todo los municipios que están pegando al mar, van a tener problemas mucho con mosquito tigre, con el Aedes albopictus, aunque también seguramente, sobre todo una vez que ha atardecido, tendrán problemas también con el Aedes caspius. Y el resto de España, sobre todo, principalmente les va a afectar el Culex pipiens, que es la especie común, digamos, que más común hay de mosquitos, que es ese mosquito que nos pica a la noche mientras estamos intentando dormir. Así que en función de dónde vivamos tendremos una problemática u otra. Y es verdad, como decía el médico, el farmacéutico de Torrelavega, que ahí la incidencia, digamos, es mucho menor que lo que sufren en todo el Mediterráneo.
Oye, Miquel, yo siempre digo que soy el mejor repelente de insectos. ¿Por qué? Tú estás conmigo en una noche de verano al lado del mar y me van a picar a mí y no te van a picar a ti. ¿Por qué pican más a unas personas que a otras?
Pues mucho por nuestro olor corporal, porque, bueno, en función de las colonias que utilicemos, de diferentes olores que nosotros mismos podamos desprender a través de las hormonas, pues somos más atrayentes para unos mosquitos que para otros. También la temperatura corporal hace mucho, les gusta más picar a gente que tiene una temperatura corporal un poco mayor. Y luego también muchas veces es verdad que nos pican a dos personas, pero una puede tener una reacción alérgica y la otra persona no. Por lo tanto, cree que le ha picado solo a la que le hace la reacción alérgica, pero a lo mejor les ha picado a los dos. Así que hay varios factores que intervienen en esa preferencia de que un mosquito pique más a una persona que a otra.
Y siempre hemos pensado que nuestra sangre es su alimento, pero esto no es así, ¿no? Es realmente un aporte para que ellos pongan sus huevos.
Exacto. Es verdad que para que los puedan poner los huevos sí que va a tener que hacer una alimentación de sangre, porque nuestra sangre le va a dar ese extra de proteínas y de energía para poder madurar sus ovarios. Pero de normal, digamos, los mosquitos se pueden alimentar de néctar, sobre todo los machos, que lo único que se alimentan es de néctar, y las hembras también, para poder aguantar mejor tener ese aporte de energía habitual para vivir, pues necesitan, diferentes aportes, generalmente azucarados, provenientes de las flores.
Miquel, hemos escuchado a la farmacéutica que nos daba algunos consejos, pero ¿qué se puede hacer más para evitar las picaduras de forma efectiva?
Pues lo primero, yo diría que es una cosa muy sencilla, que es eliminar los focos de cría de los mosquitos. Al fin y al cabo, un mosquito necesita sí o sí agua para poder cerrar su ciclo larvario. Y necesita que sea agua líquida. Y ese agua generalmente va a tener que estar estancada y va a tener que estar, aunque sea en forma de agua, durante 7 días o más. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer en nuestras casas y en alrededores es buscar cualquier foco de cría de agua, cualquier foco donde haya agua, e intentar eliminarlo o tratarlo. Sobre todo esto se da mucho con el mosquito tigre. El mosquito tigre es un mosquito que vuela muy poco, vuela unos 400 metros en toda su vida, pero como muchísimo. Generalmente se va a quedar en torno a los 50 metros. Por lo tanto, si nos están picando muchos mosquitos tigre, seguro que el foco de cría lo tenemos en nuestra casa o en el invernal, en la recogida de aguas pluviales que tenemos justo delante de casa o en cualquier entorno muy cercano a nuestra casa. Por lo tanto, la mejor manera para evitar que nos piquen los mosquitos, yo creo que es buscar los focos de cría y eliminarlos.
Pues Miquel Bengoa, muy interesante lo que hemos hablado contigo sobre los mosquitos que a más de uno nos amargan el verano. Doctor en biología y experto en mosquitos tigre, ni más ni menos, ¿eh? Que estos son de los que pican de verdad. Miquel, muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy bien, muchas gracias.
Pues estamos ya en la recta final de Mediodía. Hoy hemos hablado también de los fraudes telefónicos. Seguro que alguna vez te ha pasado que has recibido algún correo o un SMS que te ha generado sospechas y has dicho uy, 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 esto no sé si abrirlo, no sé si hacer clic aquí, porque no vaya a ser que esto sea un fraude. Bueno, pues 3 de cada 10 personas son víctimas de fraudes telefónicos o por internet. Y sobre esto, Juanjo Prados, hoy preguntábamos a nuestros oyentes, ¿ha habido muchas víctimas? ¿Han estafado a muchos?
La verdad que más de las que yo esperaba. Y mira, justo mientras hacía la noticia, a mí me ha llamado un número enorme.
Pues vamos a escuchar, por ejemplo, ¿a quién?
Pues mira, tenemos a Pilar. Un consejo para nuestros oyentes es que, aunque estén pendientes de una entrega o un pedido, que no se fíen mucho de las notificaciones que le llegan al teléfono.
Sí, en mi casa hemos recibido SMS que le vamos a mandar por correo y después, oiga, que tiene usted un pedido pendiente de recibir. Marque usted aquí en el enlace este para saber nosotros la ubicación. Todas esas cosas se inventa la gente. Pero vamos, yo no he picado porque estamos advertidos por mis niños, claro.
Bueno,
que
Juan,
tengamos cuidado con eso.
Eso es lo que dice Juan, que tenemos que tener cuidado con eso. Y él, bueno, pues ha tenido suerte porque está advertido, como nos decía, por sus hijos. Otros, como Mariano de Santander, pues son precavidos para evitar también fraudes y antes de confiar en lo que recibe, lo comprueba todo.
Pues mire, procuro tener cuidado en lo primero, no descolgar con teléfonos de prefijos extraños. Activar un antivirus en el móvil para este tipo de cosas. No dar datos personales, no dar menos datos bancarios. Y sobre todo, escucharos a vosotros que soléis avisar bastante de estos fraudes.
Pues no te lo pierdas, Pilar, porque a veces la trampa está en pagos pequeños que tienes pendientes. Te piden pagar 1 o 2 euros, pero cuidado, que porque te acaban quitando muchísimo dinero.
Lo más reciente que he recibido, y no una, sino 2 veces, es algo así como que tengo que pagar, a no sé si es un 1,50 o 1,75, para ir a recoger un paquete a correos.
Bueno, yo creo que ese mensaje lo hemos recibido casi todos, ¿no? Lo de correos, dices, pero si yo no espero ningún paquete, ¿no? Te hace sospechar, pues eso, que tenemos que ser muy, muy, muy cautos, porque las estafas están ahí. Además, cada vez son más sofisticadas. Gracias, Juanjo. Vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros enseguida de la tarde. Fernando de Aro.
Pues vamos a hablar, Pilar, de la sequía. Vuelve la sequía que afecta especialmente al centro de la península. Ha habido lluvias esta primavera, pero más en Levante que en el resto del país. ¿Cómo de grave es la sequía? Intentamos responder esa pregunta.
Bueno, hablando de lluvias, nos decía antes nuestro compañero Alberto desde COPE Pamplona que está lloviendo en Pamplona y también está lloviendo hoy en Madrid. Lluvia que siempre es bienvenida. Te quedas con ellos, con los compis de la tarde.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Neri Frade.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Dani Martínez y a todos los que os coincide el cumpleaños con las rebajas del Corte Inglés, os quiero decir, ninguna queja, ¿verdad? Claro, si siempre salís ganando, porque con descuentos de hasta el 50%, ¡venga regalos y más regalos! Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio. Solo en talleres First Stop.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.